Tradicionalmente, Serbia ha tendido a comprar sus armas a Rusia y también a acudir a Moscú para renovar su equipamiento militar, heredado de la época, sobre todo, de la antigua Yugoslavia, que recibía armas y vehículos, a su vez, de la Unión Soviética. Esto está cambiando últimamente, puesto que desde hace ya unos años hemos empezado a ver cómo Belgrado acude a empresas o a gobiernos considerados occidentales para modernizar su ejército. Esta práctica se ha ido repitiendo, siendo quizás el ejemplo más reciente el anuncio efectuado hace poco por el presidente Aleksandar Vučić de que comprará cazas Rafale franceses a Dassault, ¿no?, que es una de las grandes empresas armamentísticas del mundo y que tiene su origen precisamente en Francia. Jordi Cumplido es periodista, es historiador en Belgrado, está especializado en historia de los Balcanes y en Europa del Este, y está hoy con nosotros. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias.
Jordi, ¿qué significa todo esto en el contexto geopolítico serbio? ¿Se está distanciando Belgrado de Moscú o es una cuestión más de cierto pragmatismo?
Bueno, aquí tendríamos que enmarcar un poco lo que es el fenómeno Aleksandar Vučić, que es, digamos, que va en la línea de del fracaso de la transición democrática en Serbia, y que viene a ser un poco la reconversión del nacionalismo radical serbio, porque Aleksandar Vučić no deja de ser una escisión del partido radical, que era la extrema derecha, y que de hecho es un proyecto promocionado y financiado por poderes occidentales para evitar, en el momento en el que se independiza Kosovo, que la extrema derecha serbia pues suba. Entonces hay que entender lo que es Vučić en este contexto, y que por lo tanto sí que es verdad que supone una evolución en el nacionalismo serbio, que tradicionalmente había estado vinculado a Rusia y que se abre a Occidente. De todos modos, tampoco es algo excepcional en la historia serbia o yugoslava, en el sentido de que tradicionalmente Yugoslavia había sido un país neutral desde, por ejemplo, la primera Yugoslavia hasta Tito, que lidera el movimiento de los no alineados. Y lo que hace Vučić de alguna forma es de un modo algo distinto, pero utilizar esa tradición de neutralidad para reconvertirlo en algo que podríamos llamar pues multilateralismo, que es pues utilizar todos los frentes, y algo que se vio, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, con el tema del armamento, pero también, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Durante la pandemia, Serbia fue uno de los países líderes en vacunación, porque cogía vacunas pues tanto de China como de Rusia como de como de Occidente. Y entonces, pues eso es el multilateralismo que utiliza Vučić, y que es también pues una forma de gobierno muy pragmática.
Es cierto que Serbia está reforzando, Jordi, sus lazos con Ucrania a distintos niveles desde que comenzara la invasión rusa. Y si esto es así, ¿cuál está siendo la postura de Moscú al respecto?
Claro, Serbia se encuentra en un punto muy, muy crítico. O sea, la invasión rusa de Ucrania ha puesto a Serbia en un lugar muy complicado, muy complejo, en el espacio geopolítico de los Balcanes, porque se encuentra en una gran contradicción, que es, por una parte, mantener esos vínculos históricos, afectivos, estratégicos también con Rusia, pero por otra parte la necesidad de defender a Ucrania, en tanto que al defender la integridad territorial de Ucrania, defiende también la integridad territorial de Serbia con el tema de Kosovo. El gobierno serbio se ve en esta contradicción permanente, inicialmente pues muy reticente, por ejemplo, a las sanciones internacionales contra Rusia, por lo tanto muy cercano a Rusia, pero como dices bien, últimamente evolucionando también hacia una posición más pragmática de apoyo a Ucrania, de guiños hacia Ucrania, sobre todo de esa defensa de la integridad territorial de los estados, siempre con la mirada puesta en Kosovo, en un momento en el que además Kosovo se encuentra, digamos, en un momento decisivo en las negociaciones con Bruselas, con Washington y demás.
¿Cómo se está desenvolviendo el presidente Vučić con el, digamos, con el panorama que tiene a nivel electoral? Porque es verdad que muchos de sus votantes son prorrusos, ¿no? No me imagino que sea fácil para él conjugar esta, digamos, creciente, no sé si decirlo, cercanía a los intereses occidentales, cuando sabe que gran parte del electorado que le aupó a donde está tiene muchas simpatías por Rusia.
Bueno, en realidad, cuando si nos referimos al tema electoral, Serbia es un poco particular, porque en verdad el sistema electoral en Serbia, o más que el sistema electoral, digamos el régimen en Serbia, funciona de un modo muy clientelar. Es decir, no importa tanto la ideología o lo que el partido de Vučić pueda ofrecer o no ofrecer, sino más bien a una red clientelar en el que la afiliación al partido de Vučić te garantiza el acceso al trabajo, beneficios económicos y demás. Entonces, el Vučić está sacando en torno al 60-70% en las elecciones, lo cual es una barbaridad, y lo hace precisamente a partir de ese sistema clientelar. Y de hecho, aún así, lo que me preguntas en torno a la población rusa, que es verdad, y por ejemplo, cuando tras la invasión de Ucrania hubo una gran emigración de rusos de Ucrania a Serbia, a Belgrado, en realidad, Vučić sigue manteniendo esa afinidad hacia Rusia, sigue siendo prorruso en el sentido más pragmático de la palabra. Está también la Iglesia Ortodoxa Serbia, que tiene un gran ascendente en la sociedad y que también permite mantener ese vínculo emocional de la población serbia con Rusia. Por lo tanto, si es verdad que el gobierno de Vučić puede dar pasos hacia un acercamiento hacia Ucrania, también es verdad que a nivel social lo que se palpa en Serbia es el mantenimiento de esos vínculos con Rusia.
Jordi, me mencionaba antes el tema de las sanciones, ¿no? Contra Rusia, que no no ha apoyado Serbia. ¿Esa sería una línea roja para Moscú si Belgrado firmara o apoyara esas sanciones contra las autoridades y los intereses rusos? Porque de momento no vemos que haya consecuencias negativas por esta creciente línea más occidental que está mostrando Serbia por parte de Rusia, ¿no? De momento, o es que a lo mejor Rusia no se lo puede permitir tampoco, no puede prescindir de un país como Serbia en una zona tan interesante, ¿no? Para los
Claro.
intereses, por así decirlo, de Rusia, pero también de otros estados.
Sí, sí que es verdad que, a ver, Rusia está manteniendo una posición más bien prudente en ese sentido, porque le interesa tener aliados estratégicos en el entorno de Ucrania y de la región balcánica. Pero es verdad que también Vučić está recibiendo presiones no solo de Moscú, sino también de la Unión Europea, en el momento en el que se opuso. De hecho, Serbia fue el único país del entorno de la Unión que se opuso a las sanciones, y evidentemente eso llevó a presiones muy fuertes desde Bruselas para que al final Serbia cediera. No parece que al final Serbia vaya a dar un paso de esas características, entre otras cosas porque al final a Bruselas lo que le interesa es el tema de Kosovo y le interesa mantener, digamos, una buena relación con Vučić para llegar a lo que al final Bruselas quiere, que es que Serbia entregue Kosovo. No, por lo tanto, creo que no va a llegar al punto de que Serbia de ese paso de enemistarse hasta ese extremo con Rusia. Y creo que Rusia mira también a Serbia con una visión bastante pragmática. Siempre es verdad que hay unos vínculos históricos de hermandad entre Rusia y Serbia, pero también históricamente la visión que Rusia ha tenido hacia Serbia siempre ha sido como muy, digamos, poco idealista y más pragmática. Y eso se vio, por ejemplo, en la época de Milosevic. Los serbios siempre esperaron que Rusia apoyara, por ejemplo, durante el bombardeo de la OTAN y demás, y Rusia siempre mantuvo una actitud muy prudente, y es porque Rusia al final seguía por sus intereses, no por, digamos, una cierta obligación hacia Serbia.
¿Hasta qué punto influye el malestar que existe en Serbia con esa llegada masiva de disidentes rusos a partir de desde que empezara la invasión rusa de Ucrania? ¿Eso tiene algo que ver con esto o poco que ver?
Me preguntas sobre la inmigración, ¿no? La inmigración
sí.
rusa en
Serbia.
Sí,
que llegaron muchos exiliados hasta Serbia, ¿no? Que evidentemente,
sí,
claro.
Sí.
Y a poco ya ha empezado a causar malestar entre los habitantes, sobre todo de Belgrado, evidentemente.
Claro, hay sobre todo el impacto fue económico, porque, claro, fue bastante brutal la inmigración de rusos y de ucranianos. Hace pues a partir de un par de años y tuvo un impacto sobre todo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, porque vienen sobre todo rusos a Belgrado con una capacidad económica bastante importante y evidentemente esto reventó los precios de mercado, los precios del
Claro.
alquiler, de pronto empezaron a subir, hubo como una burbuja que de hecho aún se mantiene. Y esto sí es visto con un cierto rechazo por parte de la gente de Serbia, pero en un plan más de un tema de pragmático, digamos, de que ha distorsionado un poco el precio de mercado y demás.
Jordi, ya por último, me mencionaba antes estas tiranteces entre Serbia y la Unión Europea, Bruselas. ¿Esto tiene que ver con la tradicional buena relación con el Kremlin de Serbia o con otras cuestiones? Como evidentemente los problemas con Kosovo, ¿no? Y el norte de Kosovo.
Yo creo que es también un poco el hecho de que no es digamos una alianza natural. Es decir, Vucic empieza el proyecto, digamos, de reconstrucción de las relaciones con Europa de una forma muy pragmática, pero sin un convencimiento, digamos, muy fehaciente. Es decir, al final Serbia inicia el camino hacia Europa por una cuestión de necesidad, porque lleva 30 años de crisis económica, política a todos los niveles, porque necesita resarcirse y porque después de los años de autarquía de Milosevic necesita probar algo distinto y necesita avanzar hacia la Unión Europea, pero es un proceso que los serbios están viviendo de una forma, digamos, poco natural o poco entusiasta, es decir, lo hacen porque sencillamente no tienen más alternativa. Entonces, yo creo que eso influye. Y luego influye también, pues evidentemente, el tema de Kosovo, es decir, las reticencias del gobierno serbio a dar pasos hacia el reconocimiento es evidentemente un punto de fricción entre Bruselas y Serbia. Y hay también la sensación, en esa, digamos, Serbia siempre ha tenido desde Milosevic esa idea de todos contra Serbia, todos van contra Serbia, y en ese victimismo entra también la idea de decir Bruselas pues va contra los intereses de Serbia, va a favor de los intereses de los albano-kosovares y demás. Pero yo creo que al final el proceso de adhesión, que podrá tardar unos años, es cierto, pero yo creo que es un proceso imparable y que va, digamos, en un camino en el que ya no hay vuelta atrás y que Serbia acabará siendo parte de Europa tarde o temprano.
Bueno, pues veremos a ver si Vucic sigue logrando este frágil equilibrio, ¿no?, que mantiene entre su tradicional socio en Rusia y, evidentemente, el que va a ser su principal socio, sobre todo si, como bien nos dice Jordi, pues acaba entrando en la Unión Europea dentro de unos años. Ya veremos a ver qué sucede y si lo consigue. Jordi Cumplido, periodista e historiador en Belgrado, especializado en historia de los Balcanes y Europa del Este. Jordi, muchísimas gracias por estar en Cinco Continentes.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo.